Si en el espejo de tu casa quieres ver a Angelina Jolie o Brad Pitt, entra ya mismo en formulapremium.com.
¡Jodío! ¡Se casa Sandra Bullock!
¡Ah! ¡Ay! Pues yo sé cuál es la próxima peli de Majid Majidi.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
¡Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg!
Todo esto y más en nuestras...
¡Noticias!
Ya lo decía hace mucho tiempo, o hace bastante tiempo por lo menos, Edgar Neville, que la vida está en un hilo, la vida en un hilo, la vida pende de un hilo. Y en muchos casos, pues la vida de los actores, de los directores, pende de un hilo, de hacer una película, no hacerla, de que de repente esa película que la van a retirar de taquilla, pues te la seleccionen para un festival tan importante como el de Cannes, de que en el festival de Cannes Edward G. Robinson se lleve un enfado descomunal porque aparezca en los billetes de dólar la imagen de Pepe Isbert. Y de eso parece que pendía, pues quizás no solamente la cinematografía de Luis García Berlanga, que gracias pues a esa selección para, como él ha dicho ya varias veces, para el Festival de Cannes, la película no se retiró de cartelera, una película que iba a durar una semana, Bienvenido Mr. Marshall, sino que prácticamente yo diría que depende del cine español. El cine español no se podría entender sin Luis García Berlanga, y afortunadamente la Academia le va a rendir un homenaje, como diremos ahora ya en las noticias, por supuesto, un homenaje más que merecido a este director que, bueno, hizo películas, pues como, recordemos, Novio a la vista, con guión del propio Neville, de diálogos también de Miura, Plácido, una de las obras fundamentales del cine español, El Verdugo, la serie de La escopeta nacional, hasta las películas que no son tan tan grandes de Berlanga, podríamos decir, son grandes. Ya no es que sea necesario hacer un homenaje a Berlanga como parte del cine español, sino que el cine español no se podría entender sin Berlanga. Berlanga y Bardem, esas dos Bs que junto con Buñuel decían que eran las tres Bs del cine español y que vinieron a reformar y quizás a criticar un cine que hasta entonces se consideraba que no era cine. Hoy en día habría que recuperar pues algunos directores anteriores que desde luego hicieron obras más que válidas, pero que desde luego le dieron un sentido al cine español pues más que interesante. Necesitaríamos otro Berlanga, quién sabe, pero desde luego sin Berlanga no podemos entender el cine español, así que bienvenido a Radio Cine, Santiago con B Baena.
Buenas, Antonio.
Santiago con B, quiero decir con B el apellido, no Santiago, evidentemente.
Vale, vale.
Tenemos noticias en sí. Un país que se llama
España.
Y
más concretamente en Huelva.
En España, se llama Huelva el país.
No, más concretamente.
Huelva es una nación, dentro de España. El concepto de nación. Sí,
no. No. Todavía en Huelva no están por esos derroteros, pero por los derroteros que sí que van son los del cine, porque
bien,
vuelve
bien
la cátedra de cine de Francisco Elías. La Sexta,
conocido ya, como Paco.
Sí, Francisco Paco o Curro.
También, sí.
Que incluirá como novedad un taller de realización de una película.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué nivel?
Mira, la obra social de Cajasol, a través de su fundación y la Universidad de Huelva, han organizado un año más los cursos de extensión universitaria de la cátedra de cine Francisco Elías, que este año cumple su sexta edición y que incluye como novedad un taller de producción, guión, sonorización y realización, o sea, de todo.
O sea, sí.
Que tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre.
Solo les falta iluminación, fíjate tú. Sí. Van a ser películas oscuras, entonces.
Sí, van a tener que pensarlas mucho para,
sí, va a ser un
para interpretarlas. En una nota, el delegado en Huelva de Cajasol Fundación, Domingo Prieto, destacó que esta cátedra de cine se presenta en un momento en el que se habla del cine en Huelva, ya que estamos a las puertas del Festival de Cine Iberoamericano.
No, claro, es que estamos en otoño aquí todo lo ala. Claro. Venga, festivales. Sí, sí.
Se están, la verdad es que están proliferando mucho.
Es una locura, en otoño. Es que de verdad, que dejen algunos para la primavera, sí, que sí, florezcan. Sí. Porque es que no volvemos.
Claro, pero es que sí, luego llega Cannes y tal y eclipsa todo.
Ya, pero bueno, también teníamos antes, lo que pasa, claro, se lo cargaron en el Festival de Óperas Primas de Guadarrama, que llevaba José Manuel Cotelo. Yo siempre además hablo de este festival porque era estupendo, y claro, como se lo cargaron, pues yo creo que era lo único que había en verano, pero...
Pues ya, no hablas.
Sí.
Tras estas declaraciones indicó que con estos cursos ayuda a crear y potenciar el cine en la provincia e introducir a personas interesadas en este mundo.
Bien, claro.
Como es natural.
Es de lo que se trata, sí, 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 sí. Muy bien, pues ya que estamos hablando de España, España, y tenemos esta cuña tan España selección, España, sí. España, y estamos además con el esta cosa tan importante para el destino de nuestro país, que es ponerle un himno. No, ponerle un himno no, ponerle una letra al himno, no un himno a la letra. Pues vamos a hablar de que Raúl vuelve a la selección. Sección no deportes. Raúl vuelve a la selección en el cine, porque está.
Ah, ya decía yo, porque la vida real creo que.
Están rodando una película que se llama Carlitos, que resulta pues que.
Que no, Raulito.
Que la rodaban en la sede de la Federación, a 100 metros de donde está entrenando la selección, con Luis Aragonés. Entonces ahí.
Dando bolitos. ¡Ah! ¿Qué hacéis?
Que jugáis peor que Raúl. Y Raúl por ahí. Mister, que no me meto en el papel, por favor. Y bueno, pues eso, parece que también estaba Xavi en esta película que cuenta las peripecias de un niño huérfano que sueña con ser futbolista. Apasionante. Y bueno, en cualquier caso, eso, parece que a pesar de que Raúl, pues bueno, hizo bien sus tomas, que Luis Aragonés no salió convencido del rodaje.
Bueno, ya que ahora no le convocan, pues se dedica al cine, ¿no? Ya,
sí.
Ahora
sí,
que
sí.
Puede. Y bueno, como ya introdujo Antonio al principio, Luis García Berlanga va a recibir un homenaje.
Oye, ya merecido, ¿eh? La verdad sí, que sí. Yo pensaba, digo, Juan tardó, pero bueno, como quizás en esta nueva etapa de la academia han vuelto pues las personas que no son actores, yo voy a aprovechar para meter aquí opinión, sí. Pero es que cuando hemos tenido actores, actrices, directores de la academia, esto ha sido un caos, ha sido, la casa de Tocame Roque. Pues están, a pesar de que haya decisiones un poco así polémicas como lo de los cortos, quizá porque el año pasado la gente de los cortos, todo hay que decirlo, se echaron unos rollos también agradeciendo que, bueno, pues yo qué sé, pues le decís que...
Casi más largo que sus cortos.
Claro, sí. Yo me acuerdo un año, estuvo muy gracioso un año, el año del No a la Guerra, sí. No sé si te fijaste tú, hubo uno que recibió un premio por un corto, entonces echó todo el discurso de la guerra y al final dijo, ah, y se me olvidaba que gracias a mi novia también, digo, ostras, esta noche, duerme fuera. Y digo, bueno, pues el caso es que se está recuperando quizás un poco lo que hizo en su momento José Luis Bolao, que para mí ha sido el mejor presidente, pero con diferencia. Que creaba premios, pues como ha sido ahora el que le han dado a él del Cine y Valores, realizaba muchísimos estudios sobre historia del cine, que hay que recuperar mucho, porque parece también eso, que a partir de Berlanga ya es solamente el cine, no existía cine antes, y sigue están pues directores como, ahora mismo se me viene a la memoria, pues únicamente, por ejemplo, el caso de Neville, que hay muchas obras suyas que se han dejado de lado, porque es de los clásicos, que en su época decían que tiraba mucho para la izquierda, y ahora dicen que tiraba mucho para la derecha, y el tío que tiraba para donde hubiera un restaurante a comer. En fin, que eso, que me he hecho un rollo que para qué, pero que Berlanga, que es necesario el homenaje. Cuéntame cómo va a ser.
Bueno, este es el presidente de honor de la Academia y va a recibir su homenaje el día 14 de noviembre en la propia sede de la Academia de Cine, en Zurbano 3, que tendrá lugar a las 12 horas. Asistirá, pues, bueno, gente muy reconocida del mundo del cine, como la actriz Concha Velasco.
Concha, que siempre ha dicho que es su director favorito, Berlanga, que se lleva con él de maravilla.
Por lo menos participó con él en París Tumbuctú.
Sí.
Luego el director de cine José Luis Bolao, que fue presidente de la Academia en su día. Enrique Urbizu, perdón.
Muy buen director.
Director también de cine, sí, el vicepresidente de la Academia de Cine.
Ah, la Caja 507 ha hecho Urbizu y más películas. Ahora mismo que hay una por ahí que estoy viendo a José Coronado, que está muy bien, que no era con la Caja 507, que la hice casi en la misma época, y la verdad que Urbiz últimamente hacía buenos filmes.
También Jorge Berlanga, hijo del director.
Columnista que es habitual, además de prensa, yo creo que salió bastante en La Razón, ¿no? Tú que has leído La Razón a veces.
yo he leído de todo. Sí. Que va en representación de la familia Berlanga, ¿no? No está mal su hijo. Sí. Como el actor Manuel Alexandre, que participó en Mr. Marshall.
Y en Plácido también. Y en, yo creo que todos a la cárcel. Alexandre ha participado en muchas películas.
Un habitual de sus películas.
Sí, sí, sí.
Ángel Luis García, que es el alcalde de Guadalix de la Sierra, donde tuvo el rodaje de Bienvenido Mr. Marshall.
Exacto.
Y bueno, el escritor Víctor Matellano, que es escritor cinematográfico, claro.
Sí, y, que es el que ha hecho el libro sobre Berlanga y sobre Bienvenido Mr. Marshall.
Sí,
y demás, que presenta,
porque se presenta un libro que se llama Rodando Bienvenido Mr. Marshall.
Anda.
Desde Víctor Matellano, con prólogo de Luis García Berlanga. Y bueno, además de la presentación del libro, se proyectará la película, ¿no?
Mira.
Y la gracia es que van a participar muchos de los que estuvieron de extras en Bienvenido Mr. Marshall de Guadalix de la Sierra. O sea, que van a invitar a gente, sí.
¿Y van a cantar la canción o no?
No lo sé.
Hombre, en principio lo que hay una charanga, ¿no? Por ahí que estará tocando lo de americanos. Es curioso porque además se editó no hace mucho una labor tremenda que hizo las GAE de recuperación, gracias a, además a José Nieto, el estupendo compositor, pues yo qué sé, de bandas sonoras como El perro del hortelano, de recuperación de grandes compositores de bandas sonoras españoles, porque es que la verdad que es que los de esas épocas están absolutamente pues olvidados o demonizados o no se hace nada. Y se editó la banda sonora, de la cual, curiosamente, el compositor lo único que no había hecho era la famosa, la de americanos, digamos. Y es muy buena la banda sonora, pero de, sí, de los otros temas, digamos, de los temas sinfónicos de la película.
Claro, pero sí, lo que se recuerda bien es la canción de,
claro, sí, de sí, americanos. Sí, sí. Pues, mientras tanto, lo que vamos a hacer es irnos a pegarnos un paseito por Marruecos, así en plan como si fuéramos un ministro de Asuntos Exteriores, y allí nos encontramos que directores y productores de cine españoles y marroquíes pues han manifestado su voluntad de impulsar la creación de un fondo específico de financiación para fomentar las producciones entre los dos países, o sea, hacer coproducciones entre Marruecos y España. La directora general de la FAPAE, que es nada más y nada menos que Fabia Buenaventura, y con ese nombre tienen que salir muy bien sus producciones, por supuesto, que la FAPAE, recordemos que es la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles, dijo que lo más chocante es que a pesar del convenio de coproducción firmado en el 98 y del memorando de 2004 entre los respectivos ministerios de Cultura, o sea, que Marruecos hay un Ministerio de Cultura, la lista de películas coproducidas sea francamente escasa. Joder, ¿tú te acuerdas? ¿A ti te suena alguna película coproducción con Marruecos?
A mí no.
Es que además de escasa, es que desde luego famosa nada. Mira, está por ahí también, bueno, se organizó la mesa redonda esto para decir un poco, oye, ¿qué pasa aquí con toda esta historia, ¿no? Es que además están el mismo allí en un festival, pero esto no nos dicen, hemos puesto en festivales porque estamos ya rebosados. Pues estaba por allí, por supuesto, Gerardo Herrero, que es... el presidente de Tornasol Films, que no tiene
nada que ver con Tintín.
Con Tintín, ¿no? Pero que además Gerardo Herrero es, pues, de los que siempre dijeron que había que coproducir con Hispanoamérica y encima lo han llevado a cabo. Y con buenos resultados en algún caso, la verdad que como...
A ver si ahora sale con Marruecos la cosa. Sí. A ver si se mejoran las relaciones políticas.
Entonces, sí, sí, sí. Tenemos también a Antonio Pérez, que es el productor y presidente de Maestranza Films. Y claro, también tenía que haber algún marroquí por ahí. Por ejemplo, el presidente de la productora marroquí Videorama, que con ese nombre no creo que haga mucho cine, más en vídeo, que se llama Moulay Ahmed Belghiti. Y el director general de la productora Tangerine Cinema Services, que está así, que es Jamal Soucy. Sus películas a lo mejor no son muy graciosas porque son un poco sousis, pero bueno. Y en cualquier caso, la directora de la FAPAE, Fabio Buenaventura, decía que el convenio no funciona porque es muy genérico. Y que no puede ser. Que, por ejemplo, Gerardo Herrero dijo que concretó la propuesta de... Una propuesta dijo que España pusiera, por ejemplo, 2,5 millones de euros y Marruecos medio millón. Para que de ella saliera un tanto por ciento del presupuesto de las coproducciones. Pues podrían poner 2,5 cada uno, ¿no? Y nada, pues que dicen que con un poco de voluntad política se pueden sobrepasar las dificultades técnicas y se puede ir a otra sección, como por ejemplo...
Iberoamérica.
Si en el espejo de tu casa quieres ver a Angelina Jolie o Brad Pitt, entra ya mismo en formulapremium.com.
Iberoamérica, por supuesto que se puede ir a Iberoamérica, y en Iberoamérica estamos y de Iberoamérica no salimos, porque te cuento yo que puedes ver películas gratis.
¿Ah, sí?
Sí, 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 te puedes ir por allí.
Porque pero además, te tienes que ir hasta Iberoamérica para...
Sí, eso bueno, sí. Yo,
si los vuelos fueran gratis, por lo menos.
¿Sabes? Si son gratis, yo no me fiaría, ¿eh? Pues resulta que... Con respaldo del Estado y de organizaciones civiles, mira, antes justo de que llegue aquí esta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Porque, claro, dicen Kirchner como si fuera aquí americana, pero digo yo que allí no se cambian los apellidos, ¿no? Al casarse. Bueno, la mujer no, de Kirchner, porque es un poco que... Pues antes de que llegue ya ellos han anunciado... Mira, ya empiezan aquí movilizaciones, me estoy empezando a liar yo solo. Que una pareja de argentinos han dicho, pues nosotros vamos a atravesar pues toda Hispanoamérica hasta llegar a México, ¿eh? Para mostrar películas gratis. Toma, o sea, yo no sé si van a llevar el emule o alguna cosa por ahí, pero que el caso es que empiezan en diciembre en Buenos Aires y van a pasar por otros 12 países. Alex Sly, joder, Sly era Sylvester Stallone. Yo tenía ese apellido, Sly, S-L-Y, que es fotógrafo. Va a saber cómo hacer las fotos. ¡Oh, te quedas quieto! Cineasta y uno de los protagonistas del proyecto se llama Rodando Cine. Dice que el objetivo es pasar películas gratis en los lugares donde no hay cines. ¿Quién es su compañera de ruta? Pues Inés Clark, que es politóloga y estudiante de periodismo. E imagino que si se van a pasar tanto tiempo mostrando pelis, Ahí hay algo. Alex, Inés, entre vosotros hay un rito, confesadlo. La fecha de salida es el 29 de diciembre y prevén regresar en octubre de 2008, aunque la cosa podría alargarse un año.
Entonces, los que quieran hacer un tour por Sudamérica, con el pretexto de las pelis.
Depende de cómo vaya la cosa, pues a lo mejor se alarga un año. Esto es como lo de Pocholo con la rubia esta que hicieron lo de la Sexta, pero un poco más intelectual, joder, por favor. Y dice que la aventura es posible... pues gracias a que llevan un reproductor de DVD, me iba a decir un aparato reproductor, y un proyector y una pantalla que tiene 4 metros por 3, o sea, pues no van a proyectar en, entonces, van a proyectar en 4:3, claro, no en 16:9.
Obviamente.
Sí, no, pero que no es panorámico.
No.
No van a hacer proyecciones panorámicas, vais a tener que cortar. Bueno, el caso es que, ¿sabes? Que los formatos, a lo mejor la película está en scope, ¿qué hacen? Dice que tienen, en cualquier caso, que tienen cerca de 80 películas entre largos de ficción, cortos, documentales e infantiles. Cuentan con el apoyo además del INCAA, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
¿Qué vas a decir, el incansable?
No, sí, el incansable Will Hunting. La Universidad del Cine y la Fundación Inquietudes. Habrá todo tipo de películas, también algunos estrenos taquilleros. Y calculan contar con unos 200 espectadores por día en cada parada. La gira, ya digo, comienza en el interior de Argentina. Bueno, la gira dijiste que comenzaba en Buenos Aires, caramba. Van a recorrer poblados de 11 provincias del nordeste y noroeste en coincidencia con el verano, que recordemos que allí, claro, es como es el hemisferio sur.
En invierno es verano.
En invierno en el norte es verano allí, sí. Y dice que van a tener público todos los días porque muchos están de vacaciones. ¡Hola! ¡Qué cosa! Y luego pues van a ir por Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y México. Si consiguen fondos de Ibermedia, los oyentes que tengáis ahí poder para decir en Ibermedia, esto mandan aquí un poco la indirecta, que agrupa los institutos de cine de Iberoamérica y es pues un poco como el programa Media para Europa, para ayudar al cine, pues para Iberoamérica. Pues se extenderían a Brasil, Chile y Uruguay. Y la idea es que las embajadas contribuyan a promover la gira cultural. Vamos, que ahora mismo se están aquí promocionando. La gira se realizará exclusivamente en una camioneta y llevarán cámara de vídeo y como también...
la gira y todo solo en la camioneta, ¿no?
Exacto, sí, sí.
No falta más espacio. ¿Para qué?
Esto es como Scooby-Doo. Y también, como le gustaría a Tata Golosa, llevarán micrófonos. Van a recoger testimonios para confeccionar luego un documental. Y algunos invitados se sumarán al itinerario en algunos puntos con esa misma idea de dar cuenta del programa sobre la marcha. O sea que, tú imagínate, te vas a ver ahí una película y de repente pues está por ahí el director de la peli, que en la camioneta, de Stephen Frías. Estaría muy bien que proyectaran la camioneta de Steve de Frías, quedaría muy propia, desde luego.
Pues yo te cuento más sobre Iberoamérica y es que Daniel Barone se suma a la productora argentina Tango Films.
¿Bardem?
Daniel Barone.
Ah, yo te he entendido, Daniel Bardem.
No, hombre,
digo,
no.
Este es nuevo, digo, la familia, no sé.
No. Daniel Barone.
Digo, a lo mejor Pilar ha tenido un... sí, ¿y qué hace Daniel Barone? Bien. Cuéntame.
Entonces, Tango Films incorpora un nuevo director a su staff, que es Daniel Barone, con el fin de crear nuevas unidades de negocios, apostando por los proyectos de contenidos. Así, ha incorporado a Daniel Barone, obedeciendo a las intenciones de Diego Conejero y Juan Pablo Lasserre. De ampliar la oferta de servicios de la productora y de capitalizar la experiencia de todos sus integrantes en el campo de la realización de contenidos de televisión y cine, además de los servicios de producción y realización de comerciales.
Como que se van a poner aquí como locos a hacer anuncios, sí, a hacer películas, a hacer de todo. ¡Hala, venga! ¡Tango, sí, sí! ¡Tango! ¡Tango y falta cash! Claro, eso sí.
Su idea, bueno, es la de...
Imaginemos que tengan cash, ¿eh?
Sí. Bueno. O si no, por eso contratan a Barone.
Claro.
Así le da un poco
de cash. Tango y cash.
Su intención es la de desarrollar proyectos aún más personales en el campo del cine, la televisión y la publicidad, efectivamente. O sea, se van a dedicar a todo.
Hombre, publicidad es un poco difícil que sea así personal, ¿no?
Bueno, pero lo pueden hacer muy, no sé, muy original y muy...
Sí, pues suerte.
Muy distinta.
Pues nada, pues nos vamos a...
Son muy buenos la publicidad argentina.
A otros países. Sí.
A otros, vale.
Venga.
¿A cuáles?
La sección internacional, la sección internacional.
Nos vamos de gira internacional y de nuestra gira internacional tenemos pues una serie de cuestiones.
De monarcas, ¿no?
Ah, oye, que no te he contado lo de antes de Iberoamérica, que también la travesía de esta gente la van a registrar por internet, a través de un blog. Joder, pero de verdad esto es... Y que hay películas que van a poner como Solo por hoy de Ariel Roth, La demolición de Marcelo Mangone y El boquete de Mariano Mucci y bueno, y no sé cuántas más. Ah, madre de Dios, de verdad, qué noticia más larga que ocupa hasta dos secciones. ¿Qué me decías tú?
Que tenemos muchos monarcas, ¿no? El panorama internacional.
Tenemos, sí, pero...
En concreto, una reina.
Pero vamos a empezar, porque yo no quiero empezar por el cine europeo.
¿No?
No, yo quiero empezar por los Oscar. No, porque vamos a hacer una subsección especial de cine europeo para promover el cine europeo. Ahora que hemos estado ahí donde con el Parlamento, hemos venido grupizados.
Ah, qué
bien. He venido con las 12 estrellas, ¿no ves que vengo coronado de 12 estrellas? No. Pues son 27, porque yo decía 12. 12 era cuando entraba aquí con las payetas. Sí, sí. No, 27. Y eso. Es que además tenemos casi más estrellas que Hollywood, con 27 estrellas. Bueno, ¿y tú que la bandera americana cuántas tiene?
Pues 50.
Sí. Sí, como casi el doble. Sí. Vamos. Sí. ¿Y qué pasa en mínimo los Oscar?
Pues que han salido ya los candidatos a la mejor película de animación.
Sí.
Y bueno,
¿están bien?
Sí. Yo diría que sí. Bueno. La animación es...
¿Animada?
Sí. ¿Te pasa? Están haciendo buena animación últimamente. Uh-huh. Las que se perfilan así con más...
Sobre todo en el baloncesto, que sean las animadoras. Sí.
En fin.
Las que tienen, no hagas comentarios, ya se ha notado.
Las que tienen así como más posibilidades, ¿no? Tiene, son Los Simpsons, Ratatouille y Persepolis, que es francesa, recuerdo.
Sí, es, pero que además es sobre la experiencia de una mujer iraní en Irán.
Sí, o sea, bastante adulta y seria.
Sí, bueno, a lo mejor se ríe un poco, pero no sé. Sí, bueno, pero que las... para niños no, vamos.
No, luego. Las secuelas, adaptaciones de series de televisión y hasta una traslación de un cómic de culto a la gran pantalla.
Que Persepolis, sí.
Se mezcla la lista de precandidatas todavía, no son candidatas aún, al Oscar de Mejor Película de Animación. Y que acaba de dar a conocer la Academia de las Artes, la lista. Son un total de 12 películas.
La americana, recordemos.
Bueno, claro.
Ellos se llaman solamente Academia.
Claro.
Porque los demás ya ponen nombres de otros países, pero como yo fui los primeros, claro, me dicen, somos Academia.
La americana.
Claro, el resto apañamos.
Que se joroben, eso.
Sí.
Y esta, que recordamos, se entregarán los premios el 24 de febrero.
Ah.
Y las inscritas son todos los productos hollywoodienses, con la excepción de la japonesa Tekkonkinkret, que es En defensa de la ciudad tesoro, en una sola palabra. Qué tíos. La francesa Persepolis, que es la adaptación del cómic de Marianne Satrapi, que ella misma dirige.
Como los sátrapas.
Sí.
Si es que se viene de la zona.
Con Francia como representante al Oscar de Mejor Película en Lengua Extranjera también.
Sí, se presenta para eso. Sí, es que de todas formas los franceses tienen una cosa que cuando cuando ves una película de un país muy raro, seguro que está metida Francia entre medias.
¿Ah, sí?
Yo me acuerdo hace tiempo que vi una de Bangladesh, coproducción francesa, pumba. Que, de verdad, a todos, ¿eh? Sí.
Hasta las francesas.
Sí.
Los demás films considerados son Alvin las Ardillas, Aqua Teen Hunger Force Column Movie Film for Theaters. No sé si la nominarán solo por no tener que nombrarla. B-Movie, B-Wolf, Conociendo a los Robinson, Ratatouille, Rec Tercero, Los Simpson, La Película, Locos por el Surf y TMNT, que es Las Tortugas Ninjas.
Ah, Teenage Mutant Ninja Turtles.
Eso es.
Sí.
Pasa que hay algunas...
No la vi, ¿la has visto tú?
No.
Ah, vaya.
Todavía no.
Tenía pasa de prensa, ¿eh? Porque sí, podía ser.
No avisado.
Joder, se me fue.
Tenía que haber sido por la tarde, claro.
Sí, estaba por la tarde, creo.
Pues hay algunas que les falta cumplir un paso para ser elegibles al Oscar, como Persepolis, Alvin las Ardillas y Beowulf, que tienen que ser exhibidas en una sala de Los Ángeles.
Sí, por lo menos durante una semana.
Y fíjate.
Pero de momento están inscritas.
No han sido
ya exhibidas. Bueno, pero joder, Beowulf, vamos, que yo creo que además es que va a ser en plan así arrasar, ¿no? Ya están ahí poniendo imágenes por la tele. La banda sonora es de Alan Silvestri, que le entrevistamos cuando vino aquí a presentarla a España.
Ajá.
Joder. Brum, brum, brum. Angelina Jolie, Anthony Hopkins, o sea, tienes belleza y edad. No sé quién representa a quién, pero vamos.
Pues este año tengo que decir que serán 3 las películas nominadas finalmente, porque ese es el número de nominadas. Sí, los candidatos son más de 8, pero menos de 16. O sea, entre 8 y 16 son 3.
Pégate tú.
Y esto saldrá, se conocerán las nominaciones el día 22 de enero.
Pues nos vamos al cine europeo, y en el cine europeo...
Ahora sí.
Vamos a ver si te da Queen. ¿Te da Queen de qué? De Queen es el filme más nominado por los premios europeos del cine. La película de Stephen Frears competirá con El último rey de Escocia. No el rey en sí, sino porque en Escocia yo creo que reyes no, está la reina de Queen. Y sino que, fíjate, la reina contra el rey. Gracias. Que es de un británico, aunque se apellide McDonald, Kevin McDonald. El caso es que la película de Frears ha sido la que ha recibido más nominaciones, Para los premios de la Academia del Cine Europeo, que las abreviaturas son EFA, que será English Film, no, European, no, European Film Academy.
Claro, ellos tienen que poner de dónde son.
Claro, y que se entregan el 1 de diciembre en Berlín. ¡Hala! A pasar frío a Berlín. El caso es que, bueno, pues ahí ha habido 1.800 miembros de la EFA, han seleccionado 42 producciones y se anunció, pues, por tercer año consecutivo en el Festival de Cine Europeo. Así, mira, dicen, ah, el Festival de Cine Europeo está guay porque anunciamos esto. Y el festival que se clausura, nada, en aquí ponía que la noticia el 10 de diciembre, no, es el 10 de noviembre, pues tenemos que The Queen, que es una coproducción, fíjate, yo no sabía que era británica, francesa e italiana. Yo creo que es lo británica.
Pues, bueno, ahí están todos en sí. Francesa, ¿no? También, ¿eh?
Sí, 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 la porque, claro, exacto. Nos cuenta, porque son países raros, Gran Bretaña e Italia, la vida de Isabel II tras la muerte de la princesa de Gales, pues ha sido nominada para 6 de las 8 principales categorías. Mejor película europea, mejor director, Frías, claro, mejor guionista, Peter Morgan, premio a la excelencia por su montaje. Mejor montaje, ¿no? Excelente. O sea, se llama fácil. Lucia Zucchetti. Ah, claro, la italiana fue la que lo montó. Y mejor actriz para Helen Mirren, que seguramente se lo llevará, ¿no? Que ya consiguió el Oscar. Y, bueno, mejor compositor para Alexandre Desplat. Que a lo mejor les hace un desplante. Luego tenemos a Kevin MacDonald con El Último Rey de Escocia, que nos cuenta las peripecias, por así decir, de un médico en la Uganda de Idi Amin. Ha recibido 5 nominaciones, mejor película, mejor director, mejor actor europeo, James McAvoy. Ah, McAvoy es el que hace de sinvergüenza en La Joven Jane Austen. Y que va a hacer ahora dentro de poco de When the Lights Are in the Danger de Kurt Cobain. Cantando como él. Mejor fotografía y mejor compositor. Otras producciones elegidas para mejor película europea, pues están ahí 4 meses, 3 semanas y 2 días de Christian Mungiu, esta película que
muy larga, ¿no? Tiene que
el director decía que era contra el aborto, pero queda es un poco así, la verdad que un poquito desagradable, ¿eh? Pero que estuvo también para los premios Lux del cine europeo, que se lleva el premio en Cannes, que se lleva el Fipres 100 San Sebastián, que se lo lleva todo. La Edad del Cielo, que es la nueva película, no, o la anterior película de Fatih Akin. Joder, que Fatih Akin últimamente me lía, porque se llevó una con el premio Lux, una que era Aunt Winterseide, que es al otro lado, que la van a estrenar dentro de poco. Entonces La Edad del Cielo, no sé si la estrenaron ya aquí o qué. Bueno, La Vida en Rosa, La Vie en Rose, de Olivier Dahan, y que está coproducida por Francia, República Checa y Reino Unido. Y Persepolis, también está la mejor película, que codirigen Marianne Satrapi y Vincent Pagano. Mejor director, vamos a ir así un poquito rápido para que veamos las cosas. Pues están Stephen Frears, Kevin MacDonald, Christian Mungiu, que es el de las 4-3-2 y todo esto, Fatih Akin, Roy Anderson por la película Du Levante, y Giuseppe Tornatore por La Desconocida, La Desconosciuta, que lo desconozco. Luego, 4 meses, 3 semanas y 2 días, pues tiene también nominación a Mejor Director, Christian Mungiu, Mejor Actriz, Ana María Marinka. Uy, ese nombre. Y Mejor Guión. 7 de las películas nominadas por la Academia para los galardones europeos se pueden ver en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, pero el que lo quiera ver, pues no hace falta que lo vea. Pero si las quieren ver, pues también. Y nada, pues así ya sabremos el 1 de diciembre quién gana y quién no.
Y quién pierde.
No, quién no gana. ¿Quién no gana? Todos ganan porque todos son amigos.
¿Quién no gana aquí?
Todos están aquí. Eso denominados, que ahora según la Academia se puede decir, pues seleccionados para ser finalistas. ¿Hay más cine europeo?
Sí. Yo tengo una buena noticia para los aficionados al cine finlandés, porque se acaba la huelga de productores finlandeses.
Joder, es que últimamente no nos llegan películas finlandesas. Ya, es que no puede ser.
Llevamos una sequía desde allí.
Sí, sí, sí.
El pasado martes los productores finlandeses anunciaron el fin de la huelga que llevaban a cabo desde el 3 de septiembre, macho.
Y todo esto para conseguir que Raikkonen ganara el Mundial.
Sí.
Que es finlandés,
sí,
¿no?
Si tú lo dices.
Claro. Ha sido un motivo de presión.
Sí, sería, claro.
Dice, ¿Raikkonen gana mundial o no hacemos cine?
Y ganó.
Claro.
Ya hacen cine.
Sí.
Creo que era más bien tema económico.
Por eso Alonso se dejó. Sí, dice, jo, es que si quedo segundo, es que no voy
claro,
a
ver como están en huelga los finlandeses, claro, pues, ¿qué voy a hacer yo? Nada, no hay nada que hacer. En un comunicado oficial, los 31 productores en huelga, entre ellos Aki Kaurismäki, Tero Kaukoma y Markus Selin, anunciaron que el diálogo...
Ese tiene nombre de enfermedad, ¿no? Tero Kaukoma.
Anunciaron que el diálogo con el gobierno había sido constructivo y que las ayudas estatales para la producción incrementarán probablemente por 2008.
Mira.
Ha tenido fruto.
Sí.
De que se lo digan a los españoles.
Aquí hacen una huelga de productores y se lo ha arreglado.
Les bajan el sueldo. Según el comunicado que han anunciado, aunque no se hayan hecho promesas finales, los productores confían en que el Parlamento tome las decisiones correctas. Se basan en el hecho de que tanto el comité...
Eso aquí no hubiera ocurrido.
Confianza, bastante ciega.
¿Cómo confía el Parlamento?
Se basa en el hecho de que tanto el Comité de Educación y Cultura como el de Auditoría han acordado que los fondos de la lotería, utilizados en parte para financiar la producción cinematográfica, deberían apoyar exclusivamente las actuales actividades culturales y deportivas de los beneficiarios, en lugar de cubrir en parte, por ejemplo, los costes de alquiler de los organismos culturales, como había sugerido el gobierno.
Claro. No, los fondos de la lotería también, pues también así se financia en Gran Bretaña.
Sí.
O sea, aquí con los fondos de la lotería financiamos el AVE. Pero...
y que lo digas. La Finnish Film Foundation, que no es la última fundación de filmes, sino la fundación finesa, la FFF, tiene claro que el incremento pues viene a ser una gran ayuda al cine.
Sí.
Y ha entregado un documento a su Comité de Educación y Ciencia del Comité de Finanzas en el que expone que la producción y distribución cinematográfica deberían ver un incremento en las ayudas de 4,1 millones de euros en 2008 y que el gobierno, como proponía en su programa, debería comprometerse a elevar la ayuda global al cine hasta alcanzar los 27 millones de euros para 2011.
Joder.
Ambiciosos, ¿eh?
Se lo tienen bien. Y sí, a pesar de eso, fíjate tú, que hay algunas películas que están tristes.
Festivales, festivales, festivales. Hey. Festivales. Hey. Festivales.
Hey. Sí, ¿no? Como el archivo de Trieste.
Como el archivo de Trieste, que está en peligro. Según ha dicho el director del Festival de Cine Latinoamericano de Trieste, que dice que el archivo del certamen corre peligro, está compuesto por unos 10.000 títulos y van desde el periodo mudo hasta la actualidad. Pero claro, es que el celuloide se deteriora, señores. Es que esto no es el digital, que el digital también se deteriora, porque tú pones a veces un CD que lo has tratado mal y se oye o no se oye. No.
Se oye a medias.
¿Y un DVD si lo has tratado mal se oye o se ve o no se ve?
No se ve.
No. Y si incluso tienes un DVD pirata, tampoco se ve, ¿eh? Porque lo que venden los negritos de la calle no se ve. Y el caso es que... No, señores de color. El caso es que... dice que eso, que es un programa sobre cine latinoamericano tan variado y tan extenso como el que ofrece Trieste, que es que no lo hay en toda Europa, que ya lo quisieran. Dicen España, por ejemplo, ala, ya tuvo que poner ejemplo España, toma. Cuentan solo con el presente, pero no lo conjugan con la memoria. Este que es por lo de memoria histórica. Okay. Bueno, en España además es que hay que recordar que, pues joder, es que con lo de la guerra civil perdimos cine, pero a patadas. Lo que había de archivos se quemó prácticamente, si no recuerdo mal, fue en el año 41. Se perdieron muchísimas películas de lo de antes de la República. Hay auténticos hallazgos, desde luego, para conseguir películas pues de periodo mudo, sobre todo películas que se hicieron en la época de la República. Se hizo bastante, claro. Y luego se perdieron mucho.
En el 41 había acabado la guerra ya.
Ya, pero se quemó el archivo.
Ya.
Y sospechosamente se quemaron más unas películas que otras.
Ah, ya.
El caso es que... la importancia de este archivo ha sido reconocida a lo largo de las 22 ediciones del festival. Él dice que necesitan ayuda, que a lo mejor sus opciones son Instituto Italo-Latinoamericano de Roma o la Filmoteca de Bolonia. Pero en cualquier caso parece que va a haber que desplazar este archivo. Esta noticia parece más como no de festivales, ¿no? Pero es que es del Festival Latinoamericano.
Claro.
De cine.
Pero no nos hemos metido en esa sección aún.
Sí, nos hemos metido. ¿Sí? Lo que pasa es que tú casi te comes la cuña.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero me la ha comido o no?
No, casi.
Al final no, ¿no?
No.
Vale, uy.
No, porque yo me encargo de no alimentarte tanto. Sí.
Tú para ahí con una
pausa. Claro, no crezca más. ¿Qué vamos? ¿Para qué?
Pues más sobre festivales. En Guadalajara tenemos el Festival de Cine Solidario de Guadalajara.
Que no es el Festival de Cine Solitario.
No, Festival Solidario.
Claro,
aunque en Guadalajara podría ser solitario. Pero
sí, Guadalajara, no recordemos que está, aparte, en un llano, está en España, Guadalajara, sí. España, ¿eh? O sea, claro que tenemos nuestra audiencia aquí de mexicana, decían, ¡ay! Yo es que además el acento mexicano, el otro día intenté hacer el acento mexicano, me salía argentino.
No lo intentamos.
¡Ay, güey! ¿Dónde está Guadalajara?
En España.
En un llano. Sí, México, sí. En una laguna. Mira, me ha salido bien.
Muy bien, muy bien.
Sí, sí.
Pues ahora te cortamos luego. ¿El
qué? Tú sí, venga.
Este se celebrará del 10 al 15 de diciembre y contará con un homenaje a Ciar Bollarín.
¿Bollarín? Sí,
Bollarín.
No. Ha sonado muy feo.
No. Ninguna intención, ¿eh? En su quinta edición,
sí,
habrá una retrospectiva a la obra de la directora Ciar Bollarín. La organización... ICIAR, claro.
Es que has dicho ICIAN, creo.
No, tío, ICIAR Boyaín.
Venga, todos juntos. ICIAR Boyaín. ICIAR Boyaín. Vamos ensayando así para cuando llegue al festival. Homenaje. A ver.
La organización ha querido rendir homenaje a esta particular cineasta, una mujer comprometida con sus ideas y con un gran talento para expresarlas.
Pues sí.
A través de un recorrido por su filmografía, largos y cortos, es decir, largometrajes.
Ah, también va a poner cortos de ella. Está bien. Uh-huh.
Que se proyectarán en sesiones especiales y, bueno, títulos de los más relevantes, ¿no? Como Hola, ¿estás sola?
Sí.
Baja corazón, Los amigos del muerto, Flores de otro mundo, Te doy mis ojos, por ejemplo. Uh-huh. Acompañar a la retrospectiva un documental sobre su obra, editado por el festival.
Anda.
Por el propio festival, con el testimonio exclusivo de personalidades del mundo del cine que han trabajado de cerca con la cineasta, entre quienes se encuentran Luis Tosar, Chus Gutiérrez, Felipe Vega, Santiago García de Leániz, María Vázquez y un largo etcétera.
Luis Tosar, además, es que antes de hacer Te doy mis ojos, hizo con ella precisamente, me está acordando por lo de que decías de los cortos, hizo con ella un cortometraje sobre pues el tema del maltrato. Y entonces a partir de ahí fue cuando dijeron que tenían que enfocar de otra forma, pues para hacer también un largo que daba un poco para ver más para sobre ella.
El debut como actriz de Icíar Boyaín fue en 1983 con El Sur, de Víctor Erice. En 85 inició sus estudios de Bellas Artes en la Complutense de Madrid y compaginándolos con su...
¿Dos años después del Sur?
Trabajo actoral, sí, ya ves.
Pues es que en El Sur parecía bastante más joven, o era una chica precoz.
Sí.
No sé. Sí.
O lo uno o lo otro.
Tremendo.
Luego con Santiago García y Gonzalo Tapia, creó en 1991 la productora La Iguana, con la que realizó sus primeros trabajos detrás de la cámara. Baja corazón, Los amigos del muerto. Por la que recibió en diciembre el segundo premio de la segunda semana, de los no, de Jóvenes Realizadores de Granada. También financió... En el 95, con Fernando Colomo, su primer largometraje como directora, que es la de Hola, ¿estás sola?
Sí.
Basada en una idea suya.
Con Silke y Candela Peña.
Que fue co-guionista junto a Julio Medem. Y obtuvo también pues buenas críticas, el premio al mejor director Nobel, junto con el estadounidense Tom DiCillo, por Vivir rodando. Luego le seguirían otras producciones con gran éxito de crítica y público, como las de Flores de otro mundo, que recibió en el 99 en Cannes el premio a mejor película de la Semana Internacional de la Crítica. La película fue...
Ahí fue donde se descubrió a Luis Tosar, por ejemplo.
Claro. La película se estrenó en España el 28 de mayo del 99 y fue vista por más de 360.000 espectadores.
Sí, bueno, no que son bastantes. Mal. No, desde luego. Sí, sí, sí. Que éxito de público.
Sí, obtuvo sus muchas nominaciones a los Goya y la Asociación de Escritores Cinematográficos de España le galardonó con el mejor guion original y actor revelación a Luis Tosar, supongo.
Sí.
Te vi mis ojos en el 2003, estuvo 28 semanas en cartel y fue vista por más de 1 millón de espectadores en más de 25 países.
Y protagonizó la historia aquella en San Sebastián de que no le damos el premio a la mejor película porque le hemos dado el premio a los mejores actores. Digo, pero eso dijeron los jurados. Y le dieron el premio a una película alemana absolutamente insignificante y olvidada. Pues por eso. Dicen, no, es que como no se puede dar 3 premios, pues le hemos dado a los mejores actores. Digo, pero tío, le quitáis a uno de los actores y lo dais a mejor película. Es que, sí, poco, es que de verdad.
Qué poco estilo.
Sí.
Pues esta ganó 7 Goyas de la Academia del Cine Español. Película, dirección, guión, actriz, actor, actriz de reparto y sonido. Su última película es Mataharis.
Sí, que no sé. Que
ha participado en la selección oficial del festival. A lo mejor
ganan amigos con ella.
De cine San Sebastián.
Sí, no está muy allá la de Matajari, claro. Pero bueno. ¿Nos vamos a Alcalá?
Vale.
Por la calle de Alcalá con la falda al
pero Alcalá de Henares.
Mírala, en la puerta de Alcalá de Henares. Por la puerta de Alcalá de Henares podemos entrar para llegar a la 37ª edición del Festival de Cine de Alcalá, que se celebra en Alcalá. ¡Qué bien! Oh. ¡Qué fácil! Y en este caso cuenta con una sección oficial Certamen Europeo de Cortometrajes. Recordemos, el año pasado ya lo avanzábamos, que había una muestra, digamos, de cortos europeos, y ahora ya es sección oficial. Obras de todos los países de la Unión Europea, incluyendo además Islandia, Noruega o Suiza, que estos están un poquito fuera. De
Finlandia no, porque estaban de huelga.
Es que Finlandia está en la Unión Europea, campeón.
¿Lo has dicho?
He dicho Unión Europea, Islandia, Noruega o Suiza.
Ah, no, bueno.
A ver si me mosqueo, pero... ¿qué pasa?
Vale.
¿Eh?
Luego nos vemos las canas.
Exacto. Las canas te las verás tú, yo todavía no tengo. El caso es que el jurado está formado por Niall Hurry, Céline Masset, Carolina Fernández, Max Lenke, que recordemos que Max Lenke, aunque tenga este nombre, es español, y de hecho ahora estrena próximamente su segundo largometraje, pasó también el primer
próximamente, Bond, que diremos en próximamente.
Sí. Que pasó por San Sebastián, Cristina y Cristina Grande Marcellán. Hay un ciclo que se llama Toy Story, donde se exhiben piezas donde los juguetes cobran vida.
Y,
sí. Y, pero en cortos, claro.
Toy Story y 1 y 2 también, ¿o no?
Sí, y bueno, también tenemos La Isla del Corto, que es una iniciativa que pretende difundir los cortometrajes de un determinado país. En este caso, pues como es una isla, pues hablan de Irlanda. Hay otras secciones como cine publicitario, corto a la carta, el cine y los jóvenes, somos jóvenes, y otras que se ponen nuevas, que estaría asistiendo antes, como Voces en el Tiempo o El Dedo en la Llaga. Voces en el Tiempo, de hecho, es un proyecto que se compone de un libro, un ciclo de proyecciones y una exposición fotográfica. En el libro, pues entrevistan a directores como Javier Fesser, Juan Carlos Fernadillo o Jaume Balagueró. Y las películas se podrán ver La Primera Noche de Mi Vida, de Miguel Albaladejo, muy buena película, y Hotel Room, de Cesc Gay, que es, ambas son las primeras películas de ellos. Y certamen nacional, claro que sí, no vamos a olvidarnos de España. Y allí tenemos en el jurado Asunta Serna, Jesús Angulo González y Félix Gómez Urda, que dirán cuál es el mejor corto español. En colaboración con Animadrid, harán la sección esta de Toy Story, que se verán películas, pues, de, por ejemplo, de Segundo de Chomón o de Max Fleischer, que son, pues bueno, estos son de la época del cine mudo, pero mudísimo, ¿eh? Ahí no hablaba nadie. Y hay una retrospectiva también sobre Lotte Reiniger, que es un museo de la vanguardia alemana de los años 20, y el que se hacía películas de animación con siluetas y sombras chinescas en colaboración con el Instituto Goethe, del que hemos hablado varias veces por aquí, el Instituto Goethe. Sí. Y Goethe, pero pues es eso. Por eso, Goethe, olvídame. Vale. Sí, como pronuncias tú. Y también va a haber, pues por tercer año, las jornadas de cine de bajo coste, presupuesto cero, mientras que los aficionados a la música podrán disfrutar de Sónica, la banda sonora del festival. Subirán al escenario este año, entre otros, Perry Blake y Gary Wall, que es que vienen de Irlanda también, o sea, mucho Irlanda en Alcalá.
Sí, señor. Y sí, el segundo concurso de guiones de largos, de guiones de largometraje, supongo.
Claro, sí.
Y la muestra de cine europeo de Segovia ya tiene ganador, es Lennon, ¿sí? De Javier Villar.
Ah, creía que había ganado Lennon, digo, joder, resucitado.
No, 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 sino que se llama así el guión.
Ah, vale.
Ha sido el texto ganador del segundo concurso de guiones de largometraje Ciudad de Segovia, convocado en el marco de la segunda muestra de cine europeo Ciudad de Segovia. A esta segunda edición concurrieron 115 guiones de largometrajes.
Sí, para hacer. Había alguno muy bueno.
Entre los que fueron elegidos, pues tres finalistas. Lennon, claro, pues, si no estuviera elegido no podría haber ganado. Relax, de Jesús David Sánchez, y Una autora interrumpida, de Daniel Poza. Un jurado presidido por el director y guionista José Luis Borau, y formado por el escritor y cineasta Javier Macua, el escritor y guionista Martín Casariego y Eliseo de Pablos, director de la muestra de cine europeo Ciudad de Segovia, fue el encargado de elegir al ganador durante una reunión que tuvo lugar el 8 de noviembre en Madrid. Aquí, porque estamos aquí, pero vamos, allí si no estáis aquí.
Bien, me he enterado.
al parecer se cantaron por unanimidad por Lennon, trabajo en el que destacó el jurado el compromiso estético con un texto que logra crear un ambiente oscuro e inquietante y la capacidad de sugerir imágenes representativas de la generación en la red. Este Javier Villar, gallego, participó en el concurso bajo el seudónimo de Silvedra.
Ah.
Y recibirá como premio un trofeo, que bueno, que es lo de menos, porque también se lleva 9.000 euros.
Con 9.000 euros te puedes comprar varios trofeos. Bastantes. Muestra de cine europeo que recordemos que tiene lugar del 14 al 20 de noviembre en Segovia y que allí se proyectan películas que no han llegado todavía a la cartelera española por un euro. Películas pues que tenemos como el caso de... Bueno, algunas sí, las españolas sí que han llegado, porque iba a decir Bajo las Estrellas, no, eso sí. Pero una, por ejemplo, tiene un título tan interesante como Solo Sexo y Nada Más, de Cristina Goda. Luego tenemos ahí, claro, es que hay un ciclo de cine erótico, ¿vale? Entonces yo no sé si está de Solo Sexo y Nada Más, eso tiene que ver. Pero está ahí El Otro Lado, de Fatih Akin, la que ganó el premio Lux del Parlamento Europeo. Ping Pong, de Matías Lutard. Los Amantes Habituales, de Philippe Garrel, esta que la pusieron también en el Festival de Cine de San Sebastián, que en francés a mí me gusta mucho más el título, porque es Les Amants Réguliers. O sea, ellos son como amantes, son regulares. La Muchacha Partida en Dos, de Claude Chabrol, la nueva película de Chabrol. Va a haber un homenaje también, hablando de Claude, a Claude Lelouch. En este caso, lo que, bueno, también un homenaje más presentado por Eva H., esta que es divertida.
Humorista.
Y sí, y luego después además del, de la fiesta del cine, que va a ser ese homenaje, el viernes 16 de noviembre a las 10 de la noche, actuarán los Parra Jazz Grupo. O sea, un grupo de jazz de Parra. Y yo he tenido compañeros de Parra y por eso lo debería decir. Va a haber conferencias pues como la de cine fantástico y terror del especialista Jesús Palacios, cine inglés y Carol Reed de Peter Evans. En fin, varias conferencias tendremos por allí, tanto en el Palacio de Mansilla como en la Universidad SEC. Tenemos talleres de cine. Va a haber uno de efectos especiales, muy curioso. Y uno también que hacen como una especie de una escena de cine erótico, pero... calmada, ¿vale? En un centro comercial a partir de las 10 de la noche, pero que lo, también podrán ver los niños. Taller de stop motion, animación con plastilina. Y bueno, si os queréis enterar de todo ello con detalle, tenéis la presentación de la muestra del cine europeo en Radio Cine. O sea que yo no sé qué hacéis escuchándome a mí cuando podéis escuchar al propio protagonista hablando de ello.
¿Tenemos representación al final?
Tenemos representación en Segovia. Algo tendremos. Y lo que tenemos que hacer es terminar.
Eso sí.
Sí.
Pues con un adiós.
Un adiós muy... al partir, un beso y un adiós. No, era un beso y una flor, un te quiero, sí, una caricia y un adiós. Claro, uy, no, eso adiós. Lo digo. No, no,
te ha sido...
Santiago Baena, despedirte me da pena. Esto, es que es el problema de tu vida, que rima con muchas cosas, pero sí, Peláez, Peláez es que rima con poquísimo.
Peláez, me la... No, nada.
Niños a la cama. Vale, hasta las próximas noticias. Os quedéis escuchando más de Radiocine si queréis en radiocine.org, las tres W, radiocine@radiocine.org es un email y tenéis muchas más opciones de escucharnos. Y si no la sabéis, pues la buscáis.
¿Aló, aló?
¡Pedro, Pedro!
Bien, rica, ¿qué quieres a estas horas de la mañana?
Oye, mira, que no me acuerdo qué película voy a rodar la semana que viene. ¿Tú te acuerdas?
Ay, corazón, yo para todo lo que está por venir escucho próximamente. El programa próximamente en www.radiocine.org.
Oye, pero si el ordenador lo tengo en casa y yo estoy en casa de Javier. ¿Y él no tiene internet?
Pues tonta, entra con tu móvil, radiocine.org/3G. ¿No conoces el 3G?
Ay, yo conozco 3G. Ah, bueno, y entonces yo ahí lo que hago es clic en próximamente y me entero de todo lo que voy a rodar.
Eso, y te enteras de que no voy a volver a rodar contigo. Thank you.